Radio Praga Noticias.
La renovación de las fronteras interiores rompería Europa y la OTAN, dice el canciller checo. La venta de automóviles crece el 20% en Chequia. El camionero Loprais abandona la Rally Dakar. La renovación de las fronteras interiores de la Unión Europea terminaría por romper a toda Europa y la OTAN. Así lo indicó el ministro de Relaciones Exteriores checo, Lubomír Zaorálek, en un debate con los ex-eurocomisarios checos en el que se trató el futuro de Europa. El canciller indicó que en tal caso los países miembros no podrían cumplir sus compromisos para con la alianza y se mostró preocupado por la despreocupación con la que se habla en la República Checa sobre la eventual suspensión de la Unión Europea. La producción industrial aceleró en noviembre al 5,7% en comparación con el año pasado. Dicha cifra representa un aumento del 1,9% con respecto al octubre de 2015. El resultado positivo se debe sobre todo al excelente rendimiento del sector de automoción nacional. Por otro lado, disminuyó la producción de materias químicas y electricidad, entre otros, según se desprende de los datos ofrecidos por la Oficina de Estadísticas Checa. La venta de nuevos automóviles creció en 2015 en un 20% en la República Checa, unos 230.000 vehículos. La empresa Škoda ocupa el primer lugar del ranking con el mayor número de vehículos vendidos en Chequia, el 32% de la cifra total. Detrás del fabricante checo se posicionan Volkswagen y Hyundai. Unas tres cuartas partes del número total de vehículos fue adquirida por empresas, el resto terminó en manos de personas particulares, según se desprende de datos publicados por la Asociación de importadores de automóviles. 660 personas fallecieron el año pasado en las carreteras checas, según lo ponen en evidencia los datos estadísticos publicados recientemente por la policía. Aunque se trata de 31 muertos más en comparación con el año 2014, dicha cifra es la tercera menor desde 1961. El año pasado aumentó sobre todo el número de peatones y copilotos fallecidos, mientras que se redujo el número de conductores y motociclistas muertos. La central nuclear de Temelín, situada en Bohemia del Sur, reducirá su rendimiento el fin de semana. El paro planificado se debe al cambio preventivo de sensores que miden el desplazamiento del cojinete entre el rotor de alta y baja presión en la parte no nuclear de la planta. El reactor alcanzará apenas el 30% de su rendimiento habitual. El segundo reactor trabajará normalmente. Un número récord de visitantes recorrió el año pasado el monasterio y los extensos jardines de Broumov, reabiertos en abril pasado tras una amplia restauración. Según datos estadísticos, unos 40.000 visitantes pasaron por el claustro, es decir, unas 7.000 personas más que el año anterior. El monasterio de Broumov, perteneciente a la Orden de San Benito, está inscrito en la lista de los monumentos culturales nacionales de la República Checa. Aleš Loprais abandonó prematuramente la categoría de camiones de la Rally Dakar. El piloto checo ha sido descalificado al no llegar a tiempo a la salida de la quinta etapa debido a una avería de su Iveco. Por su parte, Martin Kolomi, a bordo de un Tatra, terminó en dicha etapa en segundo lugar, tras el ruso Eduard Nikolaev en Kamaz. El checo ocupa la sexta posición de la general, unos 10 minutos detrás del líder argentino Federico Viagra. En la República Checa tenemos este viernes cielos despejados y semidespejados. Las temperaturas máximas se sitúan entre 1 y 5 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga con Roman Casado.
Y continuamos con la programación de Radio Praga. En esta ocasión les informaremos que los embajadores de Chequia podrán cumplir el servicio diplomático con más de 70 años de edad y que el checo acusado de asesinar en 2003 en Egipto a su esposa e hija ha sido condenado a 28 años de prisión. En el espacio regular de los viernes, Hable Checo con Radio Praga, hablaremos esta vez del origen de los saludos en checo y al final de la emisión les informaremos de algunas actividades socioculturales que tendrán lugar en este país en los próximos días. Esperamos que los temas seleccionados resulten de su interés. A través del programa les acompañará Ivana Vonderkova. Los embajadores de la República Checa podrán seguir cumpliendo el servicio diplomático aún después de cumplir los 70 años de edad. Eso es lo que implica la nueva enmienda a la Ley del Servicio Civil, aprobada por el Senado. Para entrar la norma en vigor, se requiere su ratificación por parte del presidente de la República. La Ley del Servicio Civil, que entró en vigor en Chequia en julio del año pasado, establece la edad tope para los empleados públicos, que es de 70 años. No obstante, en los círculos diplomáticos, la normativa llevó a ciertas dificultades. Dos embajadoras, una en Eslovaquia y otra en Siria, sobrepasan esa edad, siendo una de ellas la esposa del expresidente checo Václav Klaus, Livia Klausová. Para respetar la legislación y que las diplomáticas puedan cumplir con su mandato, el Ministerio de Relaciones Exteriores suscribió con ellas un contrato laboral por tiempo definido. La Cámara Baja y recientemente también el Senado aprobaron una enmienda a la Ley del Servicio Civil relativa precisamente al servicio diplomático. František Bublan, presidente del Comité Senatorial para Asuntos Exteriores, Defensa y Seguridad, explica los motivos que llevaron al Parlamento a la adopción de ese paso.
Nám to připadlo podle praxe, kterou známe, že je lepší.
El tema lo hemos analizado desde un punto de vista práctico y consideramos lógico que los embajadores que asumen la misión diplomática a los 67 años, por ejemplo, puedan terminarla. El mandato de los embajadores suele ser de 4 años, por lo que deberían poder seguir en el cargo hasta sus 71 o 72 años de edad. La misión diplomática es específica y mucha importancia adquiere la experiencia del embajador y el respeto que logra ganarse en el exterior. Esto son razones para prolongar su mandato.
La enmienda tiene pleno apoyo del presidente de la República, Miloš Zeman, por lo que se prevé que el mandatario no tardará en ratificarla. Al comentar en el pasado la Ley del Servicio Civil, Zeman había dicho que el límite de edad es un testimonio de la ignorancia de la burocracia checa. Sin embargo, no todos los legisladores apoyan los cambios. Uno de los mayores críticos de la enmienda a la ley es la senadora Eliška Wagnerová, del Partido de los Verdes, quien no está de acuerdo que a los embajadores se les garanticen ventajas legales frente a los demás empleados públicos.
Los cambios contradicen al sistema anteriormente aprobado y, a mi juicio, de alguna manera también la Constitución. La Ley del Servicio Civil establece la edad máxima de 70 años para los empleados públicos y no veo razón alguna para que en el caso del cargo de embajador exista una excepción. Ese cambio es defectuoso. También otros funcionarios que pueden tener una gran experiencia deben abandonar el servicio a los 70 años. Además, el límite de edad lo hemos retomado de otros países donde existe y es aplicado desde hace tiempo.
La posibilidad de superar el límite de edad fue el único punto que provocó reacciones negativas de parte de algunos legisladores. La enmienda facilita, por ejemplo, emplear a las esposas de los diplomáticos en el exterior, lo que permitirá ahorrar al Estado significativos recursos financieros. El borrador garantiza igualmente la conservación de la práctica de la rotación periódica de representantes oficiales checos en el exterior. Petr Kramný, acusado de asesinar a su mujer y su hija de 8 años mientras pasaban las vacaciones en Egipto en 2013, ha sido condenado a 28 años de prisión. De acuerdo con los peritos, Kramný electrocutó a sus víctimas al no poder soportar el fracaso de su matrimonio. Más información con Carlos Ferrer.
En julio de 2013, una mujer y su hija de 8 años murieron en su habitación de hotel mientras pasaban las vacaciones en Egipto. Las causas no estaban claras. Las autoridades locales declararon tras la autopsia que se trataba de un envenenamiento o una deshidratación. No se encontró, sin embargo, ningún veneno o tóxico en sus estómagos. Tras el traslado de los cuerpos a la República Checa y un nuevo examen, se estableció que había indicios de delito y comenzó el proceso contra el principal sospechoso, el marido y padre de las fallecidas, Petr Kramný, que se encontraba con ellas cuando sucedieron los hechos. Ahora el Tribunal de Ostrava lo ha encontrado culpable y condenado a 28 años de prisión y una indemnización a los familiares de su mujer de 300.000 euros. De acuerdo con los informes psicológicos, Kramný posee una personalidad egocéntrica que no fue capaz de soportar el progresivo deterioro de su matrimonio y el alejamiento de su esposa, que ya se negaba a entrar en contacto íntimo con él. De hecho, en la sentencia se indica que el condenado tenía pensado suicidarse, pero no reunió el el valor suficiente. El crimen se cometió por electrocución, según la versión aceptada por el tribunal y sostenida por el patólogo judicial Karel Sokanský.
Agarrar dos cables y aproximarlos al cuerpo no es un problema tan grande. Encontramos señales tras el cuello y sobre las nalgas de la entrada de la corriente eléctrica.
La defensa, por el contrario, presentó el testimonio de peritos que aseguraban que la muerte se había producido por deshidratación o intoxicación alimentaria. Una segunda ronda de testimonios de expertos reforzó, sin embargo, la versión de la electrocución, defendida por la Fiscalía. La sentencia se ha emitido basándose en la acumulación de indicios indirectos, sin que exista una prueba totalmente evidente de la responsabilidad de Peter Kramny en la muerte de su mujer e hija. Al mismo tiempo, la justicia checa tampoco pudo examinar el lugar de los hechos ni realizar la primera autopsia. No obstante, la jueza encargada del caso considera que no hay duda de que se trató de un asesinato y que nadie más que Kramny pudo haberlo cometido. La abogada defensora, Jana Rajskova, puso en duda la objetividad del tribunal.
La sentencia me parece digna de los tiempos del comunismo, anteriores a 1989. La señora jueza evidentemente no ha querido escuchar los argumentos tanto de la defensa como de los expertos.
El tribunal se defiende alegando que, según el segundo peritaje, los especialistas presentados por la defensa eran bien incompetentes, bien trataban de presentar los datos de forma favorable al acusado. En cualquier caso, pronto todas las pruebas serán revisadas de nuevo, ya que la defensa recurrió inmediatamente la sentencia.
Sintonizan un programa de Radio Praga que transmite para los oyentes de España y América Latina.
Hable checo con Radio Praga.
Se dice que las formas de saludos reflejan la cultura y la historia de un país. En esta edición de Hable checo con Radio Praga, vamos a ver hasta qué punto esta teoría corresponde con los saludos checos. Les acompañarán Dominika Bernátová y Román Casado.
¿Sabes qué no me entra en la cabeza? ¿Víš, co mi nejde do hlavy? Pues te lo voy a contar, Dominika. A pesar de no tener el mar, moře, el saludo más frecuente entre los checos es ahoj. Un saludo marinero, námořnický pozdrav.
Entonces aún más extraño te parecerá el supuesto origen de este saludo, pozdrav, teniendo en cuenta que la mayoría de los checos somos ateos. Es que una teoría dice que ahoj es la abreviación de las letras iniciales de las palabras latinas ad honorem Jesu, cuyo significado es por el honor de Jesús. Se dice que los marineros exclamaban esta frase siempre al toparse con los piratas, esperando que estas palabras devotas los disuadieran de la delincuencia, ya que muchos eran cristianos también. Y a la lengua checa pasó de la jerga de los canoístas, pero es solamente una de las muchas teorías.
De hecho, ¿sabías que faltaba muy poco para que la palabra ahoj se convirtiera en un saludo telefónico universal? La proponía el mismo inventor del teléfono, Graham Bell, pero finalmente lo adelantó Thomas Alva Edison con su hello, que llegó también hasta nuestras tierras, pronunciándose como hello.
Y un saludo auténticamente checo es Nazdar, y su origen se remonta al siglo XIX, cuando se organizó una colecta pública para construir el Teatro Nacional. Y en las huchas que circulaban entre los ciudadanos estaba escrito Nazdar důstojného národního divadla, es decir, por el éxito de un teatro nacional digno.
Muy popular entre los checos es el saludo de origen italiano, ciao. Pero a los extranjeros les puede resultar un poco confuso. Mientras que en muchos países se dice ciao al despedirse, los checos lo utilizan también al encontrarse con una persona. Una vez, un amigo extranjero quedó con una chica checa que había conocido a través del internet, y cuando le saludó con un chau, pensaba que al verlo se había asustado y se despedía de él nada más llegar.
Y el saludo chau llegó a la antigua Checoslovaquia en los años 50 del siglo pasado, desde las pantallas de cine, concretamente a través de la película italiana Grandeza Strada Sura. Los checoslovacos, hartos de tantas películas soviéticas, así como del saludo oficialmente recomendado por el gobierno comunista, que era Čest práci, es decir, honra al trabajo, adoptaron el saludo italiano con muchas ganas. Y aunque los comunistas no lo veían con buenos ojos, al final no les quedó otra más que acostumbrarse.
Muy frecuente es también el saludo chus, que fue adoptado del alemán, pero diría que aquí es considerado más coloquial que en Alemania.
Hay que mencionar que todos estos saludos se utilizan entre amigos y conocidos a los que tratamos en forma de tuteo. El saludo formal es dobrý den. O sea que al entrar en una tienda, por ejemplo, no saludas con un ahoy, ni un nazdar, ni un chau.
Además, como a los checos les encanta jugar con las palabras, estos saludos tienen un montón de modificaciones, como por ejemplo ahojky, ahojda, čauky o čusík.
Entonces, si una persona se pasa saludando en promedio 190 horas de su vida, no me imagino cuánto tiempo se lo pasan los checos con estas versiones cada vez más largas.
Siguen en sintonía de Radio Praga.
No se lo pierdan. Un repaso a los eventos de los próximos días.
El rey de las bandas sonoras, Ennio Morricone, vuelve a Praga. Los destinos de los alemanes expulsados durante la Segunda Guerra Mundial se dan a conocer en Brno, y algunas de las figuras de cera más antiguas del mundo se exponen en Carlo Vivari. A estos eventos pueden asistir durante los próximos días en la República Checa. Más detalles con Dominika Bernátová. Uno de los compositores de la música de cine más importantes del mundo, Ennio Morricone, presentará el próximo viernes en Praga lo mejor de su currículum en el marco de su gira mundial.
Érase una vez en el oeste, Los Intocables o El Bueno, El Feo y El Malo son algunas de las películas acompañadas por la música del compositor italiano Ennio Morricone, que someterá en la capital checa bajo su batuta a la Orquesta Sinfónica Nacional Checa. En el escenario les acompañará la soprano sueco-italiana Susana Rigacci. Ennio Morricone ha sido galardonado a lo largo de su carrera con numerosos premios, entre los que destaca un Oscar honorífico por las contribuciones en el arte de la música del cine, 4 premios Grammy y 3 Globos de Oro. Su último lanzamiento es la banda sonora para la película The Hateful Eightful del director estadounidense Quentin Tarantino.
La exposición itinerante Poco a poco todo volvió a andar bien muestra en Brno los destinos de checos que se vieron obligados después de la Segunda Guerra Mundial a abandonar sus casas por ser de etnia alemana.
Más de 7 décadas después de su expulsión forzada, 30 alemanes nacidos en Checoslovaquia recuerdan a través de videoreportajes la forzada expulsión de sus casas, acontecida después de la Segunda Guerra Mundial. Describen el duro camino en búsqueda de un nuevo hogar que finalmente encontraron en Austria, donde chocaron tanto con el rechazo como con una agradable acogida por parte de los locales. La muestra está complementada con auténticos artefactos de uso cotidiano de la época. La exposición forma parte del proyecto El Año de la Reconciliación, que explora la situación social en la región de Moravia después de la Segunda Guerra Mundial. La muestra se puede ver hasta este domingo en la Sala de Cristal del Ayuntamiento Antiguo de la ciudad de Brno.
La iglesia de San Lucas en Carlo Vivari acoge una colección de unas de las figuras de cera más antiguas del mundo. La joya neogótica ofrece asimismo un recorrido por la historia de la urbe.
Familias reales, comandantes, dictadores, actores, deportistas y más personajes célebres conviven bajo un mismo techo en la ciudad de Carlo Vivari. Las 112 figurinas representan una de las colecciones más antiguas del mundo y proceden del taller de la familia británica de los Tissot, cuyo nombre llevan los museos de cera más conocidos del mundo. Los visitantes pueden conocer igualmente la historia de Carlo Vivari por medio de documentales rodados entre 1919 y 1934. Con la instalación del Museo de Cera se puso en 2014 el broche a la reconstrucción de una de las grandes joyas arquitectónicas de la ciudad de Carlo Vivari.
Y aquí concluye este programa de Radio Praga en español. Ivana Bonderkova les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz, a donde nos pueden enviar sus opiniones y sugerencias relativas a nuestra programación. Pueden visitar asimismo nuestra página web www.radio.cz y contactarnos a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos esperando que sigan escuchando Radio Praga. Hasta una próxima oportunidad, amigos.